Bueno, te cuento que el video que fue furor tiene una historia en la región. Tiene que ver con una persona de aquí, de Plotier. Se trata nada menos que de Jeremías Madrazo. La misma persona que además terminó trabajando en la revista Orsay junto a Hernán Cassiari. Porque se hizo pasar por un estafado de Generación Zoe y se burló de un cronista de televisión. Recuerdo haber visto eso en vivo y estallé de risa cuando lo escuché, porque soy consumidor de Cassiari y todo el escándalo de Generación Zoe lo venía siguiendo. Vi eso en vivo y dije, esto no puede ser. Bueno, resulta que esas dos personas son la misma persona.
Mira.
Y se trata de Jeremías Madrazo, quien ya tenemos aquí al aire. En eso estamos. Bienvenido a nuestro programa, Jeremías. Acá te saludan Juan Cucarese y Daniela Castro. ¿Cómo estás?
Buenas, buenas. ¿Qué haces, Juan? ¿Qué haces, Daniela? ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿vos?
Muy bien.
Fantástico. En este momento de vacaciones en el país trasandino de Chile, de acá en Temuco.
Mira qué
bien. Mamá está probando unos vestidos en este momento. Y acá sentado, mirándola de lejos.
Qué grande. Bueno, Jeremías, primero que nada, muchas gracias por el tiempo y sobre todo por la predisposición de hacer esto estando de vacaciones, que no es poca cosa. De hecho, es muchísimo.
Ah, para mí re divertido. Gracias a ustedes por interesarse en lo que hago.
No, y te voy a agradecer también por lo de la estafa Ponzi de libros de Cassiari, porque, repito, lo estaba viendo en vivo y estallé cuando le dije, no puede ser que te esté pasando. Me pareció justicia poética que te haya llamado después, Hernán.
Es que siempre me pareció un chanta hermoso.
Sí,
y mi ahora jefe, Hernán Cassiari, como digo, qué tipo, Dios mío, cualquier cosa que quiera hacer, va, le pide plata a la gente.
Es increíble,
la
es increíble.
La gente le da la plata. Una vez le dije, gordo, ¿cómo haces? A veces siento que la gente, vos le decís, vamos a desempetrolar pingüinos a la Antártida y la gente te da plata para ir a
probablemente sí.
Pingüinos. Sí. Entonces por eso vino por ahí, por ese lado vino el chiste de a mí me hizo entrar a Generación Zoe Hernán Cassiari, que me recomendó entrar a él porque él hace poncis de libros, ¿viste? Porque hace todos proyectos culturales, digamos, de forma comunitaria.
Bien, buenísimo. La verdad que ese día fue espectacular. Yo he caído también en las estafas del señor Cassiari. Estoy ahí como uno de los productores asociados. Todos hemos caído alguna vez. Y así, y somos felices así. Pero yo te quería preguntar, Jeremías, por el video de Eduardo venía a buscar a Juan Cruz, porque vos contaste en tu cuenta de Twitter que está anclado de cierta forma con la región, con Neuquén. ¿Me puedes contar un poquito al respecto?
Exactamente, sí. Bueno, obviamente es muy subjetiva la interpretación que yo hago, pero es la forma que encontré, ¿viste?, para encontrarle una narrativa, digamos, a cómo sucedieron las cosas.
Sí.
Resulta que cuando yo estaba en la panza de mi madre, un camión se quedó sin frenos en Plotier y se la puso de lleno al auto.
Mira.
Eso derivó en que yo esté internado, apenas nací, estuve internado, tenía una complicación en los pulmones y las cosas se complicaron mucho, me tenían que trasladar al Garrahan. Y dos días antes de que me trasladen aparece un amigo de mi papá con un pastor evangélico. Y nada, rezaron por mí y un momento después me hacen unos estudios y el médico le dice, señora, nosotros no podemos explicar esto, pero su hijo está sano.
Mirá.
Y quedé inexplicablemente sano después de estar meses internado y que todas las placas mostraban que tenía algo en el pulmón.
Ajá.
Entonces eso derivó en que mis padres, Jesús, te amamos. Y había una iglesia chiquita en Plotier que estaba empezando, entonces empezaron a dar clases de apoyo ahí, haciendo actividades en los barrios, y bueno, y yo crecí en ese ámbito, ¿viste? Ámbito de iglesia, jardín evangélico, primaria evangélica, escuela de fútbol de la iglesia. Toda la gente que conocía era gente de la iglesia, para mí era como el mundo, ¿viste?
Sí.
Claro.
Y después, cuando crecí en la adolescencia, empecé a darme cuenta que me molestaban muchas cosas. Como, es la etapa, ¿viste?, en la que te empezás a decir como, yo no quiero hacer esto, yo no quiero ser mi papá, no quiero ser mi mamá, empezás a definirte por lo opuesto, y me di cuenta que, nada, que estaba muy incómodo. Muy incómodo, sobre todo porque hay mucha represión, ¿viste?, de los impulsos sexuales, y ya sea cultural también, ¿viste?
Sí.
Es un círculo bastante represor en ese sentido. Algo que tiene bueno esta iglesia, que no importa cuál iglesia es que tenía una radio, tenía algún que otro proyecto, viste, más cultural, pero bueno, es igualmente un discurso que yo hoy por hoy no adhiero. Y en la adolescencia me hizo rebotar para el otro lado, viste, yo quería meterme por la nariz todo lo que apareciera, quería que si podía meter el pito en cualquier lugar, en un caño de escape yo lo metía, estaba desbocado.
Descontrolado.
Descontrolado, totalmente. Pero justamente por haber tenido esta educación tan rígida,
claro.
Reboté para el lado opuesto. Y bueno, cuando salí del secundario, no sabía muy bien qué estudiar, yo lo único que quería era fumar porro, escuchar Pink Floyd y estar tirado con mi novia. No tenía mucho más expectativa que eso, pero bueno, se fueron complicando las cosas, y fue creo que el año 2017 que choqué dos veces en 6 meses, dormía poco, estaba muy, ¿viste?, muy en cualquiera, ¿no? Tampoco recuerdo mucho qué era lo que buscaba, qué era lo que hacía en esos momentos, pero bueno, me fui a Nueva Zelanda, medio escapando de todo, vendí todo lo que tenía. Una amiga de mi hermana se había ido y estaba haciendo plata, y yo dije, bueno, me voy. Resulta que cuando me fui, claro, yo no tenía visa de trabajo, ¿viste? No tenía nada.
Claro.
Entonces, nada, agarraba laburos en negro. Me acuerdo que el primer laburo que tuve fue un gringo que me dice, me quiso hacer una cancha de básquet, y al final me arrepentí, y me dio una pala, un pico, una carreta, y tuve que sacar todo, una base de hormigón. Y yo dije, la puta madre, ¿qué me hago el aventurero? ¿Esto me pasa por cheto clase media de que quiero irme afuera a hacer dólares? Al final acá tiene todas las manos sangrando. Y bueno, nada, eso, laburé de lavaplato, jardinero, albañil, recepcionista. Pero ahí me di cuenta, estando lejos de todo, que me la había pasado toda la vida escribiendo cuentos, filmando, haciendo nada, todas esas cosas que como las hacía tan naturalmente, justamente por ser obvias, se me hacían más difícil de ver, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, me volví a Argentina, me quedé en Buenos Aires estudiando diseño de imagen y sonido, y después, bueno, agarró la pandemia y me di cuenta de que después había como, ¿viste?, lo que te enseñan en la infancia te queda muy, muy grabado. Y yo había quedado como con un pesar existencial después de haber matado a mi Dios.
Claro,
y,
sí.
Y a todo lo que me habían enseñado. Como, ok, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué me despierto todas las mañanas? Y eso se intensificó en la pandemia, porque yo estaba todo el día encerrado, estudiando, y era como estar, no podía escapar de mí mismo y las cosas que me acechaban. Lo tenía muy presente. Y nada, me empecé a dar cuenta de que por ahí la vida era ir al supermercado, elegir un buen shampoo, tender la cama, como que empecé a pensar eso, que por ahí no había más profundidad que las cosas que estaban pasando a mi alrededor. Y algo loco fue que en realidad yo lo estaba observando de antes esto, porque un día también ya estábamos en plena pandemia. Empecé a revisar mi archivo de Google Fotos, viste que te hace un backup de todo,
sí,
lo que vos filmás, sí. Lo tenés activado, te guarda todo. Entonces, empecé a ver que tenía varias situaciones de Buenos Aires filmadas. Y hice un compiladito, hice 5 compilados de situaciones y los subí a TikTok. Y tenía otro teléfono viejo que tenía poca memoria, entonces borré la app de TikTok. Y lo que pasó fue que 2 semanas después, estaba en una videollamada con gente de la facultad y una chica me dice, boludo, ¿cómo la estás rompiendo en TikTok? Y yo, ¿qué? ¿Cómo sabías que me hice un TikTok y que subí cosas? Y no le avisa a nadie. Entonces entro al TikTok y, o sea, me bajo TikTok de vuelta, entro y tenía, no sé, 10.000 seguidores. Y había gente ahí como en los comentarios como, no, muy bueno esto, qué loco. Y todos así diciendo qué parte del video les había gustado más. Entonces dije, wow, de una. Y me bajé todo el archivo de videos que tenía, empecé a hacer más compilados. Y bueno, todo escaló en que de repente un día Maslatón me llamó para que vaya al búnker de Milei. Y fui al búnker de Milei. Y yo le dije, mirá Carlos, yo no pienso como vos. Claro. Me parece un horror todo lo que está haciendo Milei. Y dije, mejor, andá igual. Y filmé a todo el mundo, el chabón me hizo pasar al VIP. Y y así como que se abrían las puertas, ¿viste? Como claro. que yo iba nomás, jugaba con la gente y las puertas se abrían. Y bueno, y me empecé a interesar mucho el tema de Generación Zoe, que era como una iglesia evangélica, por eso me interesó también, ¿viste? Porque como que tenía el tipo este, Leonardo Cositorto y Chanta,
sí.
de película, parece un mafioso.
Sí, realmente es para un documental ese
parece,
muchacho.
Sí, tal cual.
Sí, estoy esperando que salga el documental, por favor. No, bueno, yo quedé muy muy interpelado cuando me empecé a interesar, porque yo al mismo tiempo estaba como muy metido en las criptomonedas, como estaba intentando entender cómo funcionaban las criptomonedas, y de repente apareció este tipo que tenía una iglesia, una financiera, había creado una criptomoneda, daba cursos de coaching ontológico, que es esta gente que te explica cómo sentirte bien con vos mismo, solamente que si te la estás pasando mal es tu culpa y solamente con tus herramientas vos solo vas a poder estar bien. Todos unos discursos bastante raros.
Sí.
Bueno, y me empezó a interesar muchísimo, muchísimo. Entonces quise ir a unas reuniones de Zoe y no me dejaban filmar los patobas. Y nada, medio que había quedado ahí el tema y pasó algo muy loco, que un día volvía de un trabajo que había agarrado en una filmación y estaba en el barrio de Núñez por casualidad, y hay gente que no me cree, que dice, dale, vos estás haciendo, y no, te juro que yo pasaba de casualidad cuando veo que estaban las oficinas de Zoe ahí en Núñez, y había gente reclamando, viste, con cacerolas y eso, que le devuelvan la guita, pobre gente.
No iba a pasar.
Ya estaba en Bahamas, no sé dónde estaba el tipo, sí. Estoy ahí. Ya era el tipo el que hace el tren bala de los Simpsons.
Sí.
Y yo, más nada, espiritualmente, comiendo pochoclo, mirando la situación a vivo, cuando aparece un notero de 5N, me dice, ¿sos damnificado? Sí, le digo. Y ahí, bueno, y ahí le dice, yo me entré acá por recomendación del gordo Cassiari, que hace Ponzi de libros. Yo quería vivir adentro de un video de reggaetón, por eso entré a Generación Zoe, traje una bomba molotov, pero no la pude tirar. Pero un freestyle, literalmente fue un freestyle. Yo estaba retapado, porque me tapé con barbijo, gorra, la remera, todo, porque dije, no sé, esta gente es medio turbia, ¿viste? Están... cagaron un montón de gente con miles de dólares, bien pedo, me expongo.
Claro.
Pero... cuando llegué a mi casa, veo el clip y me cagué de risa, ¿viste? Y digo, bueno, lo tuiteo. Y lo tuiteé, y ahí fue que se hizo viral, y lo vio Cassiari, y me dijo, venite a laburar. Y yo le digo, pero Hernán, ¿de qué querés laburar? Y haceme las redes, me dijo, maneja mi Instagram, maneja el Instagram de Orsay, venite a hacer entrevistas a los escritores. Y yo le digo, pero no, nunca hice esto. Y me dice, no importa, alguien que pueda decir tantas pelotudeces en 2 minutos, yo confío.
Totalmente.
Así que así fue que empecé a trabajar en Orsay, digamos.
Jeremías, ¿y cómo es el momento en que te llama Hernán, digamos? ¿Pensaste que era una joda? ¿Realmente creíste que estabas hablando con él? ¿Cómo fue ese vínculo con Cassiari?
Me hice caca y pis. Me hice caca y pis porque el tipo en realidad me manda un mail donde me dice, este es mi número, llámame. Y llego, a la verga. Hernán Cassiari, que le compro las revistas desde que tengo... O sea, yo a Hernán, desde el secundario, la había empezado a leer, me encantaba. La revista Versailles para mí había sido muy importante porque como que no conocía mucho, viste, el mundo literario, más allá de los libros que me habían cruzado en la vida. Uh-huh. Y como que a partir de ahí empecé como a leer muchísimo. Entonces, de repente digo, no, ya veo que Cassiari se enojó. Y cuando lo llamo me dice, boludo, quiero que labures para mí, me dice, no sé qué. Y al otro día me junté con él y nada, me sentí re cómodo, nos caímos bien, así que así fue, digamos.
Qué hermosura. Y ahora estás trabajando, seguís con él, sí. O sea, es para, sí, va sí, para sí. largo.
Y ahora lo padezco todos los días. Nada, es un gordo hermoso, la verdad, labura un montón. Yo no entiendo cómo hace para laburar tanto. Pero al mismo tiempo, de repente, está re tranquilo, ¿viste? Como que, no sé, aprendo muchísimo estando con Hernán. La verdad que es un tipo muy claro, muy conciso. Si tiene que decirte algo, te dice en la cara, nada por atrás. Y bueno, así le va también, ¿no? Como que Orsay está creciendo muchísimo. El año pasado ya hicimos una película, La Uruguaya,
claro.
que ganó premios en el Festival de Mar del Plata. Ahora, este año filmamos una serie con Darío Barassi, Verónica Ginás, que se llama Canelones, sí, basada en un cuento de él. Y ahora este año se empieza a producir la primera película de, filmada, o sea, dirigida por Peretti.
Sí, estoy participando, he caído en esa. He caído en ese Ponzi. Aquí lo queremos mucho, Hernán. Primero porque somos consumidores de todas sus producciones. Y segundo porque en dos o tres oportunidades ha estado muy atento con nosotros. Ha salido al aire, nos ha explicado algunas cuestiones. Siempre muy atento con todo. Imagino que así también debe ser con el trabajo. Digo, se me ocurre... ¿cómo haces? ¿No te sentís un tocado por la varita? Digo, porque... Cuando presentábamos la nota, yo digo, bueno, son dos personajes que podrían ser el de Eduardo venía a buscar a Juan Cruz y el de el gordo que hacía es un chanta. Son dos personajes que podrían ser totalmente disímiles y sin embargo te pasaron las dos cosas a vos. Digo, ¿no te sentís un tocado por la varita?
Sí, la verdad que me siento que tengo mucha suerte.
Claro.
Tengo mucha suerte. Sabes que yo soy muy potón, o sea, físicamente, morfológicamente, soy una persona muy culona, así que por algo debe haber sido, ¿no? no, sí, sí, pero también es el hecho de estar haciendo cosas.
Sí, totalmente, porque, te tenés que mover para que te pasen, o sea, las cosas.
Sí, 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 pero porque me divierte despertarme todos los días y nada, si hay una marcha en Buenos Aires, ya sea de macristas, kirchneristas, libertarios, o el color que sea, me gusta ir, ver qué está pasando en el lugar, tratar de emitir el menor juicio posible, simplemente observar y filmar las cosas que me llaman la atención, claro. Ir a un recital, como hay algo de estar a la espera o observando cosas que hace que después las, no sé, es claramente la suerte es un factor, pero nada, eso, también noto que hay algo de por salir todos los días.
Perfecto. Jeremías, ¿en qué quedó tu vínculo con Maslatón?
No, con Maslatón la mejor, pero
¿no
bueno,
te llevó a Qatar o sí?
No, pasa que de acá, desde que yo lo conocí en el año fines del 2020 hasta ahora, él creció exponencialmente en su popularidad, ¿no?
Claro, tal cual.
Pero no, nada, yo lo felicité. La última vez que hablé por WhatsApp con él fue cuando... se peleó con Milei, le dije, hola Carlos, te escribo para felicitarte, y no, y lo junté a algo gracioso que le hice, que esto en realidad no lo escribí en ningún lado, ni se lo conté a nadie, fue que le quería hacer una nota, hay dos personajes de las criptomonedas que me interesan, uno es Maslatón, ajá, y el otro es Santiago City, que es el hermano de Liniers, el dibujante,
claro.
No sé si lo ubican.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Bueno, y ellos dos estaban peleados. El tema es que a mí Santi City me había empezado a seguir por los videos que hago, no sé qué. Entonces, yo sabía que estaban peleados porque habían cruzado en Twitter. Y entonces, uno de los productores del programa de Pepe Rosenblatt me dijo, como sabía que yo me llevaba con Maslatón, me preguntó si le podía pedir una entrevista. Y yo le dije, sí, claro, yo te voy a encontrar. Entonces, agarré a Maslatón, no, primero agarré a Santi City y le dije, Santi City... Maslatón queremos hacer un crossover y Maslatón quiere hablar con vos. Y me dijo, ¿Maslatón? ¿Quiere hablar conmigo? Bueno, dale, dile que sí. Y yo fui con Maslatón y le dije, che, Carlos, Santi Siri quiere hacer un crossover con vos. Santi Siri, conmigo. Bueno, dale. Entonces lo terminé juntando los dos y nada, hicimos una entrevista para el programa de Pepe Rosenblatt. Yo no aparezco nada, ¿viste? Pero los entrevistamos y eso fue, nada, el año pasado.
Qué hermoso.
Así que ese fue el último... Pero nada, es un tipazo. Más allá de las diferencias que uno puede tener, me parece un personaje clave para entender la política y la cultura pop de Argentina en este momento.
Y ha sabido escaparle un poco a toda esta cuestión ideológica, por ejemplo, durante la cobertura del Mundial. Me pasa, como decís vos, hay muchas cosas en las que no pienso como él, pero toda la cobertura del Mundial me pareció una cosa impresionante. Entonces digo, ¿le ha encontrado la vuelta para escaparle un poco de eso?
Sí, yo creo que supo capitalizar muy bien todo lo que es el post-feminismo, ¿no? Porque... todos en el 2017, 2018, había como una rigurosidad moral de la que yo creo, me considero que fui parte, ¿viste? Y que ahora rebotó para el otro lado, que es como, bueno, a ver, volvemos a la incorrección política, volvemos a ser un poco más cocados, y él lo supo capitalizar muy bien, y le está rindiendo fruto, me parece, porque es un personaje de la derecha, que siempre la derecha se regaló en Argentina. Sí. Tenés personajes como Patricia Bullrich, que la ves y decís, mamita, qué vergüenza que me da. Sí. Y de repente este dijo, no, yo soy la derecha y no doy vergüenza. Y nada, es un personaje por lo menos atendible, me parece interesante.
Uh-huh. Jeremías, ¿pensás en otro crossover que te gustaría, así como el que nos acabas de contar?
Mirá, estas últimas noches estuve soñando con el Dibu Martínez y con Messi. Me gustaría tenerlos a ellos dos. Pero es soñar, bueno, que vamos a soñar, digamos, en grande.
Obvio. Mirá, ¿llegaste hasta acá?
No, pero la verdad no tengo idea. Trato, si me interesa algo en el momento, lo estudio y trato de meterla a eso. Pero ahora mismo estoy interesado, quiero que voy a empezar a hacer videos para YouTube. Trato de mantenerme ocupado, viste, con cosas que me interesan, y mientras me den trabajo las cosas que me interesan, voy a estar de buen humor, digamos, mi día a día.
Excelente.
Jeremías, te agradecemos, ya nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, te agradecemos muchísimo por la buena onda, por la predisposición, te felicitamos, la verdad, porque...
¿Arroba?
Sí, por favor.
Así la gente me sigue, es @ madrazo con M, madrazo con triple Z, madrazo, y en Instagram en vez de una O es un cero, pero después en todas las otras redes es madrazo con triple Z y O.
Así. Perfecto, madrazo con triple Z y O, madrazo con triple Z y cero en Instagram. Entonces, así pasaba Jeremías, muchísimas gracias, obviamente el mayor de los éxitos para vos, y que te sigas encontrando con todas estas historias, porque la verdad que les das un toque especial.
Fantástico, chicos, que los atropelle el éxito. Muchísimas gracias por el llamado.
Muchas gracias, Jeremías. Así pasaba Jeremías Madrazo, la misma persona que filmó el Eduardo venía a buscar a Juan Cruz y que dijo al aire de C5N que el gordo Cassiari lo había metido en un ponzi de libros y en Generación Zoe. Un personaje divino.
Después.
Sí, que después efectivamente se cumplió. Un personaje divino que tuvimos aquí al aire de En Eso Estamos.